Luis Casimiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Hoy vuelta a los entrenamientos ya otra vez, ¿no?
Sí, sí. Bueno, no hemos parado porque ayer, aunque no era un entrenamiento de equipo, había trabajos específicos, individualizados, personalizados. Y ha sido una semana de mucho trabajo, tanto colectivo como a nivel individual.
Quizá una semana rara, ¿no? Con aquello del parón que decía, bueno, el otro día después de la rueda de prensa, que le puede venir bien al equipo, ¿no?
Sí, sí, se nos viene bien, seguro, porque da tiempo a recuperar a los tocados, a que trabajen también, a que todos trabajen mucho, podamos cargar, hacer entrenamientos de exigencia a nivel físico, que cuando estamos en un viaje partido, pues a nivel de carga estratégica sí que hay mucha, pero a nivel de carga física pues no lo hay, ¿no? Entonces nos ha servido para trabajar mucho al principio de semana, para que también puedan recuperar y para que podamos llegar intactos a nivel físico y a nivel mental pues al partido de Burgos.
¿Cómo está el Unicaja a día de hoy, Luis? ¿Está como quieres que esté? ¿Le falta mucho para ver ese Unicaja que quiere Luis Casimiro ver?
Yo, el Unicaja está trabajando a tope y está poniendo todo en su parte, cada jugador, cada miembro del equipo técnico, del staff médico, para que todo el mundo esté a punto. Y en baloncesto y en mi profesión solo puedo mirar y estar en el presente. Y el presente es eso, trabajar mucho, porque creemos que podemos mejorar todavía muchas facetas del juego y tenemos que estar en ello. Y al final, pues el estar trabajando y el estar intentando mejorar y que el equipo tenga esa predisposición, lo que venga será consecuencia de este trabajo, ¿no? Y de esa mentalidad que tiene ahora mismo el equipo. A mí como entrenador me gustaría que estuviésemos al 100% de todo y desde el primer minuto hasta el último y desde el primer partido hasta el último. Pero tengo que ser coherente y ver dónde estamos, todo lo que tenemos que hacer y a partir de ahí pues intentar sacarlo adelante.
Queda mucho camino por andar entonces, ¿no?
Yo no diría tanto, vamos a ver. El equipo se habla mucho del tema ofensivo, pero el tema ofensivo tiene muchas cosas. Por ejemplo, el equipo está... Sabes que nosotros llevamos estadísticas avanzadas y no las estadísticas pura y dura de cantidades, no de porcentaje. Entonces,
sí, porque esas, si te pones a mirarla, Luis, te echas a llorar, ¿eh?
Por eso. Entonces, bueno, hay cosas que en esas también tampoco estamos bien. Pero, por ejemplo, estamos bien. ¿En qué estamos bien? Somos el equipo en ataque que más faltas cobra. Somos un equipo que dentro de Euroliga, Eurocup, Liga CB, estamos en el ranking de los 5 primeros que más faltas cobra, de los que más tiros libres anotan. Somos el que más puntos hace de tiro libre en toda Europa. En toda Europa, los que más puntos hacemos en tiro libre. Por cada tiro que hacemos, somos el equipo que más cobramos faltas para ir a la línea de tiro libre. Entonces, esos son datos muy positivos de un equipo que hace cosas bien en ataque. Y luego, he llegado al último tramo de la actuación de Anicet. Tenemos que mejorar lo que hemos venido diciendo cada previa. Jugar mejor sin balón, ocupar mejor los espacios, porque eso nos va a hacer que circule bien la bola, que nos lleguen a, y que podamos hacer tiros de más alto porcentaje, y en eso estamos tratando de mejorar cada día, porque digamos que todavía es una asignatura que tenemos que mejorar bastante. Pero, sin embargo, hay muchas cosas del equipo que están muy bien. Y no hablo ya defensivamente, porque entonces defensivamente podría hablar de muchos más apartados, que estamos muy bien. Por ejemplo, yo tengo que mirar cuántos rebotes coge el equipo de los que existen en el partido. No mirar y decir, no, es que el equipo coge 23, 24 rebotes defensivos. No, lo que tengo que valorar yo es cuántos rebotes existen realmente y cuántos puede coger el equipo. Y en eso el equipo está otra vez arriba de los de Europa. O sea, reboteamos muy bien de los rebotes posibles. No puede ser que solamente mires la estadística de un rebote, de una, digamos,
sí, lo que se coge, las medias y demás,
porque si hay mucha efectividad no puede haber mucho rebote.
Un día lo que te voy a invitar a ti, Ángel Sánchez Cañete, que nos hagáis un clinic de las estadísticas,
bueno,
avanzadas,
eso,
¿eh?
Eso ya cada año yo avanzo más con Ángel, ya lo manejábamos antes, pero Ángel ya sabéis que en eso es un avanzado a su tiempo y cada vez pues tenemos que fijarnos más en estas cosas, pero yo creo que es la joya de la corona. Cañete no puede poner esto públicamente, es su modo de vida.
Oye, Luis, con todo esto que estamos hablando del estilo de juego, el año pasado recuerdo que las preguntas que te hacíamos siempre en sala de prensa era la defensa. Ahora la pregunta que te hacemos es el tema del ataque, los porcentajes de tiro. El año pasado te acuerdas que siempre te preguntaba yo, oye, Luis, que tiramos más de tres que de dos, y tú decías, mira el Fenerbahce.
Hoy
mira,
en día seguimos tirando, el 60% de los tiros los hacemos de dos y el 40% los hacemos de tres.
Pero, Luis, a la hora de de confeccionar la plantilla, ¿por qué se ha virado tanto? Es decir, ¿no se puede haber buscado un término intermedio?
Vamos a ver, cuando tú haces, confeccionas una plantilla, tú te sientas y empiezas a intentar confeccionar. Y luego, circunstancias del mercado, posibilidades, te hacen hacer una cosa u otra. Es decir, dentro de lo que nosotros podíamos fichar, hemos fichado lo que creeremos y podíamos. Y entonces, en ese sentido, pues vas a igual... hay unos apartados que te gustaría mantener o mejorar y se cambian por circunstancias del mercado muchas veces, de tu planteamiento también y al final de también posibles de las lesiones, etcétera. Entonces, bueno, al final es lo que siempre digo, tenemos que intentar sacar el máximo rendimiento de los jugadores que tenemos y eso pues puede variar.
Bueno, evidentemente esto no es un juicio, sino una conversación de amigos que en la que todos tenemos más
oriéntate,
o menos,
oriéntate el micrófono.
En la que todos tenemos los mismos intereses o parecidos, con una fuerza mayor o menor en función del puesto que ocupamos, pero sobre todo una oportunidad excelente para que Luis explique sus teorías y sus planteamientos, porque la gente que nos está oyendo, la mitad, muchísima gente de la que nos está oyendo, son los que están el domingo allí a vernos de jugar. Entonces, seguramente que tus explicaciones servirán para entender las cosas mejor. Yo te voy a explicar una teoría que tengo. Yo creo que ahora existe un modelo de equipo inspirado en los grandes equipos europeos, de mucho, una cantidad grande de jugadores en la plantilla, 14, 15, 12 desde luego, que todos con un nivel mínimo alto,
medio alto.
Para que puedan jugar todos. Entonces, todo eso al Barcelona le va muy bien, porque a pesar de eso tiene a Mirotic, que gana no sé cuánto, 6 millones, no sé qué, y el Madrid tiene no sé quién, el Fenerbahce, no sé cuánto. Cuando ese modelo se traslada a un club como Unicaja, que no es de los que están peor económicamente, todo lo contrario, está muy bien, pero comparativamente no se puede ni... Entonces, cuando se coge ese, caemos en un peligro. Yo, por ejemplo, te voy a comentar, para que tú me... por ejemplo, la Unicaja tiene, yo qué sé, 7 millones de euros para gastar en jugadores, por ejemplo, que no será eso, será más o menos lo que sea. Entonces, yo me gustaría gastarme 3 en 3 jugadores, otros 3 millones en 5, y el millón que queda en los 4 últimos. Entonces, la impresión que me da es que el Unicaja, porque tú has hablado ahora de la confección del partido, es un equipo en los que tiene una media, esto es aproximado, que más o menos tiene una media de todos los jugadores de 600, 10 jugadores de 600, no sé cuánto. En función de eso, tú lo aprovechas muy bien, porque tú, conociendo esas características del equipo, haces una rotación feroz de jugadores, tremendamente feroz. Eres seguramente el entrenador que más rota a los jugadores en la Liga CB. Sabes que tú tienes solo 3 jugadores que pasan de los 20 minutos. Eso es una circunstancia que no ocurre ni en el Barcelona, que tiene 5 o 6. Entonces, me gustaría, al respecto de esto, que me comentara cuál es la postura del club, cuál es tu postura, qué ha ocurrido, por qué se hacen las cosas así, y estoy totalmente equivocado. No pasa nada si estoy equivocado, pero oír tu opinión para mí es muy importante.
Bueno, yo creo que primero hay que remontarse a cuando el baloncesto era de otra manera, ¿no?
Que es de donde yo vengo.
Exactamente. Y de dónde vengo yo.
Sí,
de dónde vengo yo, José María. A mí, si tiras de hemeroteca, no hace mucho, un lustro atrás, una década, me decían que solo jugaba con 8 jugadores. Pero porque era otro baloncesto, eran 30 segundos de posesión, llegan los 4 cuartos y no coges ritmo, y llega, pero era un baloncesto menos físico, donde se podía jugar de otra manera. Te acortan los tiempos, pasas a 7 segundos, 8 segundos para pasar en medio pista. Hoy en día ya solo te dejan 14 segundos en pista delantera, no vas a tener casi nunca 24. Tienes 14 segundos, tienes 24 para todo. La calidad física de los jugadores ha crecido tremendamente. El esfuerzo físico con el que se juega ahora es brutal. Entonces, no es la primera vez, ni este año ni el segundo, que hago esto. Cuando te remontas a Gran Canaria tiene una rotación también de 12 jugadores, donde el que más juega puede jugar 22 minutos y el que menos juega está en 10, de media. Entonces, es el baloncesto el que te lleva a ese nivel, al nivel de exigencia máxima, donde tú no puedes estar en la cancha ni a la mitad de exigencia. Tienes que estar siempre al máximo nivel de exigencia. La exigencia física es muy alta, y ahora yo siempre le hago la misma pregunta a los jugadores: si tú eres honesto, tú eres honesto, al máximo nivel de exigencia física y mental, 100% en ataque y en defensa, ¿cuántos minutos eres capaz de jugar? El que más optimista lo dice.
El otro día le pregunté, algo parecido a esto a Suárez. Mm. Le dije algo así como, no con tanta crudeza. Porque diciendo, no os mareáis con tantos cambios. Y me puso una cara que todo el mundo se quedó, el tonto ese que pregunta.
Diciendo que están todas las
cosas. Vamos a ver, esto es lo que hay que hacer. Entonces, ¿tú crees que eso es prioritario
y que no
le perjudica
luego
eso?
Hago cambios, lo que pasa es que tengo cambios. Perdón.
Acércate un poquito más al micrófono, que se te escuche mejor.
Al bueno.
Tiene más micrófono que una rueda de prensa habitual, todo se ha dicho, ¿eh? Gracias a los compañeros de Procono Televisión 101 que están aquí con nosotros.
No sé, ¿qué te iba a decir? Ya no me acuerdo.
Estábamos hablando de los minutos de juego que Carlos Suárez dijo que la rotación.
Y hay veces que nadie se entera, porque tenemos señales, que es el propio jugador el que me pide el cambio.
Claro.
Pero no hace así, para que lo vea todo el mundo. Tenemos unas señales,
claro, sí,
para que cuando un jugador, honestamente, no puede, que no lo vea nadie, que oye, que pido el cambio, que estoy muerto. No, tenemos señales donde, si yo no me doy cuenta, es Cañete, es Paco, es Germán, es el propio compañero, fulanita ha pedido el cambio. Mm. Porque tenemos nuestras señales.
El suplente, ¿no? El suplente de él.
También, claro. Ese ya, incluso a veces...
Ya se ha levantado,
Se quita los zapatos.
Exactamente. Si es un cambio que en donde son dos jugadores por posición, ahora tenemos la suerte de tener tres, se puede levantar. Entonces, hay veces que yo también hago esos cambios y otras veces que el jugador es tan honesto que no puede estar al máximo nivel de rendimiento físico mucho tiempo y la exigencia es máxima, porque si queremos...
O sea, ¿tú consideras eso prioritario? A tener, a lo mejor... Tres estrellas en el equipo.
Bueno, es que las estrellas no las podemos pagar hoy por hoy.
Bueno, digo, tres jugadores de 1 millón de euros cada uno, una cosa así.
Es que hay una cosa que quería comentar a la pregunta de José María.
¿Quién es el del 1 millón de euros?
¿No puedes exactamente.
Meter, no lo pueden meter ahí como 1 millón de euros, decir, ese nos cuesta 1 millón de euros, pero jugadores de nivel por hoy.
Hombre, digo que si nosotros tenemos de 600, de 1 millón será mejor. Bueno, no vamos a hablar de dinero, que está feo. Es hasta feo.
Oye, Luis, en el 95% de la rueda de prensa te preguntamos por un jugador, por Jaime Fernández.
Sí.
¿Cómo está Jaime? Lo primero. Segundo, el otro día unas palabras tuyas hablando de el tic de Jaime Fernández, que no nos engañe. Yo lo entendí como una palabra irónica por tu parte. Ha dado muchas vueltas tu palabra. No sé si quieres aclarar algo, explicar algo.
Pero a veces el lenguaje corporal de cuando le hiciste esa pregunta, claro, se ha preparado, Luis.
No,
porque joder,
hace calor aquí. No,
se ha remangado.
Estáis en Málaga, además de una temperatura increíble fuera de la calle.
Sobre todo este año.
Estamos a 25 grados.
Este año ya es.
Acabo de llegar de correr. O sea, tengo una sudadera, pero me sobra ya. No es por la pregunta.
No hace falta correr aquí.
No, vamos a ver. Tú sabes que yo he explicado lo de Jaime, ¿no? Mm. Entonces, antes de esta ironía, había explicado ya que Jaime tiene este problema desde lo arrastra de la temporada pasada,
sí.
Que este año lo tenía más irritado por el verano que ha llevado, evidentemente, selección española, poco descanso, etcétera, que nos venía todo muy bien y era bueno para él, y entonces tuvo un tratamiento, se le cambió el tratamiento, hasta ahí lo llegué explicando todo, ¿no? Creo que cada día en rueda de prensa. Y lo hablamos de un tratamiento que se le había cambiado, donde iba a entrenar unos días, iba a recibir ese tratamiento conservador, pero que poco a poco creemos que va a más, ¿no? Y así lo estaba demostrando, ¿no? Entonces, bueno, él sigue teniendo molestias ahí, evidentemente. Yo nunca le he dicho que no. Siempre lo he explicado. Y después de explicarlo esto en previa, después de jugar al Jaime, que jugó, creo que sería bien,
sí,
pues salió con alguna...
Cojera.
Y entonces... el que estuviese en la rueda de prensa lo vio claramente que era de una forma irónica. Dije, no, eso es un tic solo, que no se engañe, pero como pasando ya, porque ya lo he explicado lo suficiente. Entonces, ¿cómo está Jaime? Jaime está llevando ese tratamiento. Esta semana ha venido genial para desarrollarlo bien. Hoy ha entrenado bien. Creo que cada día está jugando mejor. Creo que viene de jugar los dos últimos partidos, de aportar bastante más ya de lo que realmente es Jaime, el Jaime que conocemos la temporada pasada, que ya jugaba con esas pequeñas molestias, que este año son más, y entonces estamos en ese tratamiento y en ese Pero, bueno, si es, todo es lo mismo. Si se quiere extraer una frase mía, lo bueno que tengo yo con Jaime es que como ya entrenaba conmigo con 17 años, lo hice debutar en la liga y tal, pues sabemos de qué estamos hablando y tenemos una comunicación perfecta.
Pues aclarado queda. Ningún problema. Si no le queda a nadie aclarado, aclarado queda. ¿Te arrepientes, Luis, en la confección de la plantilla de no tener un jugador más complementario de Alberto Díaz, más teniendo en cuenta que decías después del partido de Valencia, que quizás ha sido el culmen de momento de esta temporada, que sin Alberto no tiene un jugador que sea igual de complementario?
Yo quiero, apostillando la pregunta, yo he llegado a una conclusión que seguramente será equivocada, ¿por qué no? Que Adam solo en el campo, como único base, con Adam solo el equipo le cuesta. Le cuesta y mucho.
Yo creo que, vamos a ver, tenemos, no me arrepiento. O sea, no me arrepiento tener a Jaime y a Alberto. Lo teníamos y es vital que estén y que muchos años y que estén sanos. Y tener a Josh Adams es algo diferente. Es capaz de ganar, ya ganar algún partido. Y es algo diferente porque vamos a tener puntos, porque es capaz de generarse su propio tiro, porque es un físico tremendo. Y yo creo que él empieza... no comparto tanto esto dependiendo de qué momento. De qué momento puede ser que le cueste, pero ahí yo creo que él...
Al equipo, digo.
Sí, te entiendo. Yo creo que hay momentos que él dirige al equipo de forma brillante y yo creo que está entre los mejores asistentes de... Ojalá y diésemos todos los mismos números de asistencias que da Josh. Y luego hay momentos que posiblemente la lectura no sea la mejor, pero para eso tenemos, pues cuando tengamos sano a Alberto y a Jaime para que puedan hacerlo. Cuando hemos tenido la lesión en Alberto o Jaime, pues hemos tenido un poco más de dificultades porque todo es pensando en esos tres. Pero no creo, yo creo que en ese sentido la plantilla está bien confeccionada y hoy en día estos jugadores que se denominan como combos o parecido, pues tienen que existir porque bueno, hay mucho finalizador y tienes que tener también a alguien en ese puesto que pueda ser así de resolutivo.
A mí la palabra combo me da vértigo, ¿eh? Cada vez que decimos lo de un combo no sale Renan Luis en Málaga, ¿eh?
Ah, bueno, llámalo shooting
guard, escolta o lo que tú quieras.
Un tirador, un pequeño tirador, un anotador,
Desde luego. Ya de hecho has comentado más de una vez que tu objetivo es aguantar con la, si no hay ningún problema de lesión ni nada, con los mismos que empezaron, ¿no?
Sí. Ese es mi objetivo, que yo creo que, pero sobre todo por darle confianza a los jugadores que tenemos, porque son jugadores que se están entregando, que están dando todo, que entrenan al máximo nivel, que como ética profesional y como mentalidad de equipo y gente que está entregada en la causa no se le puede pedir más. Por tanto, tengo que darle esa confianza. Tengo que darle esa confianza porque fichar a alguien, no, bastante tengo ahora ya mi trabajo con este equipo tan largo, hacerlo funcionar como está. O sea, bastante tengo con eso. Si encima voy a estar pensando en otras cosas, a no ser que haya algo grave de duración, y en aquel momento todos nos tocamos
madera, sí.
Cuando hablaba con los jugadores y yo me toqué la cabeza, porque a veces tengo serrín, la idea es esa.
¿Incluido Stigma o con Stigma tenéis un planteamiento distinto?
No, con Stigma es diferente. Stigma desde el primer momento se hizo un planteamiento diferente. Se hizo, eres jugador número 13, tienes que sentirte dentro del equipo, pero si llega un momento que por lo que sea, y en este caso por mi responsabilidad máxima, el chico no acaba jugando, en el mes clave era diciembre para darle salida y que pueda jugar.
O sea, que le vaya a buscar una salida.
Sí,
¿no?
Estamos ya finalizando noviembre. El mes clave es diciembre para que intentar que él ha hecho el año pasado jugaba con el EVA. Yo creo que ha hecho un año y medio de buen trabajo a máximo nivel peleándose con la gente del primer equipo. Él lo está haciendo muy bien, pero entiendo que como chico joven llega un momento que no le ves el sentido al trabajo, ¿no? No le ves
una sí, no tiene juego.
Para qué trabajo tanto, al final, no, por lo que sea, vuelvo a repetir, porque es mi responsabilidad, no lo pongo, entonces tiene la suficiente todavía juventud para intentar pues ahora expresarse en algún sitio que podamos encontrar y que creamos que sea bueno.
Un apunte rápido, Emilio. El término combo es que Jaime Fernández es un combo.
Correcto.
Y Alberto casi también es un combo, porque Alberto es un base en cuanto a su rol, su asignación. Defensivamente es muy claro lo que él puede hacer, pero ofensivamente, como hemos visto, Alberto ha aumentado también su porcentaje de acierto en tiro exterior, tanto en movimiento como en parado. Entonces, pues los dos son parados, son jugadores combo. Un base organizador, pues es, bueno, lo que fue Federer Mirón.
Y la mitad de los bases de la liga son combo.
Exactamente.
Correcto.
Y eso así. Entonces no nos puede asustar, porque Jaime fue uno de los mejores fichajes del Unicaja en los últimos años y es un acierto total, siendo un combo, porque se le puede utilizar de facilitador, como él generando sus jugadas y siendo finalizador y anotador.
¿Le falta tiro a este Unicaja, Luis? Tiro exterior.
Nos falta seleccionar mejor el tiro.
Pues yo recuerdo que decías tú, no me importa tanto la capacidad de lanzamiento, porque muchas veces hablamos de tiradores, sino a lo mejor a la cabeza el último que teníamos, Salim, ¿no? Que tiraba mucho y algunos días pues tenía un gran porcentaje, otros días aportaba menos, ¿no? Decía, no me preocupa tanto la cantidad, sino la calidad de los jugadores que tenemos, en la estadística que manejabais, incluso en determinada zona del campo tienen mayor porcentaje incluso de que algunos que se fueron y que a lo mejor llamaba la atención en cuanto a su porcentaje. Pero a día de hoy, el porcentaje de Unicaja dista mucho del porcentaje, imagino, que tú quieres el lanzamiento de tres puntos,
¿no? Mejorar 5 puntos, posiblemente 5 puntos de porcentaje de anotación más. Todo parte de las buenas decisiones y de intentar seleccionar el mejor tiro posible. Entonces estamos en eso. Si
nosotros... ¿Pero eso por qué no se da? ¿Por el base? ¿Por todo el equipo? Porque...
No, todo el equipo. Esto es, son 5 jugadores.
Porque siempre decimos, el base. El problema de Unicaja el último año es el base.
Entonces son 5 jugadores que se mueven al unísono, que tienen que respetarse entre ellos los espacios, que tienen que respetar los espacios entre ellos y entre líneas de la defensa. Entonces hay que hacer mucho juego sin balón, ocupar muy bien los espacios para que luego podamos compartir la bola. Cuando hacemos estas cosas bien y tomamos las decisiones correctas en el sentido de jugar sin balón, de jugar con buenos espacios, lo normal que es que acabemos haciendo buenos tiros, y esos buenos tiros de alto porcentaje le llamamos nosotros, con pies en el suelo, y esos tiros elevan el porcentaje. Por ejemplo, los del último día, pues al final son prácticamente los mismos tiros, pero son de mejor realizados, en el sentido que el equipo los elaboró más, los buscó más. Cuando juegas con menos buenas decisiones en ataque, pues normalmente baja el porcentaje.
Tengo hemos estado hablando del base, vamos al otro extremo del equipo, al pívot. Tengo una impresión yo también. En el comienzo de los partidos, Thompson se acerca a la canasta. No sé si, como hay muchos equipos que las primeras jugadas tienen una tendencia a hacerlas de una manera determinada, si tú lo sabrás, eso es lo que parece. Entonces, los primeros minutos de los partidos, a lo mejor mete un par de canastas, hace algún daño cerca del aro, pero cuando pasan 5 minutos se va a la esquina, o mayoritariamente a la esquina, y ya ahí no es tan peligroso. Esto es así el planteamiento, es su tendencia, es la tuya. Tiene que ser así en el baloncesto moderno. No se aprovecha del todo a Thompson en sus condiciones.
Bueno, todo un poco, evidentemente. Todo un poco hay. Él es muy determinante en zona interior. Hay equipos que le dejan serlo, otros equipos que actúan para que no sea así, que colapsan, que incluso hacen 2 contra 1, etcétera, y él tiene que sacar la bola. Llega un momento que también tiene que jugar de cara abierto para generar más espacios, porque si estamos jugando situaciones más de bloqueo directo, buscando situaciones pues con Jaime, con algún otro de bloqueo directo, pues él tiene que abrir un poco más el campo y aparecer en las esquinas. Y luego también, pues yo creo que es un tema de poco a poco vayamos encontrándole más en situaciones que no están tan habladas o tan estructuradas, ¿no? Y eso es un poco de todo. Entonces, ahí no te puedo decir esto es blanco o es negro, es un cúmulo de cosas. Sí que es verdad que al principio empezamos jugando más con él porque lo tenemos fresco, con la estructura de equipo que sacamos, sobre todo cuando salen Axel Tupán y Adam Wasinski, generamos mucho más espacios para poder que él juegue interior. Entonces sí que empezamos con una estructura de juego más hacia él, y luego posiblemente pues llega un momento en que estemos también buscando otras situaciones. Y concretamente en algún momento lo buscamos a él, pero sí, intentamos, digamos, pues diversificar, pero bueno, no te digo que no pueda ser que no en su momento podamos buscarle y encontrarle más para que nos dé ese criterio ofensivo que pueda tener él, ¿no?
Son casi las 4 en punto de la tarde, si me lo permitís todo, vamos a conectar rápidamente con los servicios informativos y nada, en 5 o 10 minutitos volvemos de nuevo con Luis Casimiro hasta las 4:30 de la tarde aquí en Cope Más Málaga. Nueve minutos sobre las 4 en punto de la tarde, hasta las 4:30 seguimos con todo el deporte malagueño y con la visita del entrenador de Unicaja. Nos acompaña Luis Casimiro, también están nuestros habituales con tertulio, José María Martín Urbano, Anicel Labodrama, también está José Luis Torre y Juanma Rodríguez, que lo despedimos ya porque se va corriendo a currar. Antes de seguir con Luis Casimiro, llega la hora de Credialpes.
Claro que sí, Emilio Guerrero, te llega la hora de Credit Alpes porque quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes. Ahí está Credit Alpes. Credit Alpes además tiene varios préstamos entre hipotecas, tarjetas y demás, pues te lo junta todo en una sola cuota y pagas hasta el 50% menos al mes. Y si hay un préstamo personal, también. Y si quieres hacer reformas en casa, también, porque ellos son agentes de COFID. ¿Y dónde está Credit Alpes? Que nos lo dice mucha gente, que es tu agencia negociadora. Pues están en el 900-234-235, 900-234-235. En calle Héroe de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Emilio. Credialpes.
4 y 10 minutos de la tarde. Por cierto, teníamos pendiente un sorteo. Estábamos sorteando desde la jornada del martes esa mítica camiseta edición friki, ¿ven?, para todos los oyentes de la cadena COPE.
Ya ves.
Por gentileza de AGP Viaje, camiseta y gorra del Chachapoyas, ¿eh? Luis, no sé si algún día iremos allí, pero la camiseta ya la tenemos por aquí. Andando de mano inocente. Tenemos 16 llamadas, un número del 1 al 16, Luis.
Del 1 al 16.
Del 1 al 16.
El 5.
El 5. Pues es Manuel Gómez Moyano. Pues es la persona que se lleva esa camiseta y esa gorra, que dijo: Andalucía, grande partidazo, ¿eh? Fueron las palabras que dijo.
Pues dicho queda, para los amigos de AGP Viajes, que no recuerdan que tienen ofertas en el Black Friday, tiene viajes en el Caribe para el próximo invierno-verano, cruceros invierno-verano hasta un 60% de descuento, Vietnam, Japón y Nueva York. Uh-huh. Vaya tres pedazos de viaje, como sea, como el de Perú, hay que apuntar.
Manuel Gómez Moyano, enseguida, a partir ya de mañana, puede venir a recoger esta camiseta. Por cierto, has dicho el 5, ¿jugaste con el 5? ¿Con qué número jugabas tú normalmente? ¿Sí? Con
el 5.
El 5. Bueno, nos quedan 19 minutos.
No jugaba poco.
Bueno, pero te ponía la camiseta por lo menos, ¿no?
No, jugaba mucho, pero jugaba a poco nivel, me quiero decir. La segunda división de antes, lo mismo lo que era la tercera.
¿Dónde? ¿En Puerto Llano?
Sí, en Puerto Llano y en Almería. En Puerto Llano y en Almería.
¿En qué? ¿En la mili en Almería? ¿O?
Correcto, sí, señor. La bici de la mili en Viator.
Vale.
Bueno,
qué suerte.
Brigada de Infantería de Reserva.
Olé, qué
hago primero.
Cuidado, que empecé ya a contar historias de la mili y ya sí que no tenemos que ir. Bueno, quedan 19 minutos, para las 4 y media de la tarde. Vamos a ir preguntas cortas.
Pero tú eres mi primero, ¿no?
Y respuestas,
sí, señor.
Respuestas cortitas.
A su orden.
Luis, te pregunto, tema de Euroliga. ¿Eso está muy lejos para Unicaja?
No sabemos.
¿A ti te inquieta que cada vez que se habla
no.
Bertomeu o habla cualquiera se mencione todo y Unicaja, que siempre ha sido un... Bueno, de hecho, cuando fuiste entrenador en aquel periodo interino de Unicaja, éramos un equipo con licencia de Euroliga. ¿Crees que eso se ha ido decreciendo totalmente por parte de Unicaja, esas aspiraciones, esa ambición?
No, vamos a ver. Cuando me dicen me inquieta a nivel deportivo que se hable de Euroliga, no me inquieta. Me inquieta el que tenemos que competir en Eurocup y hacerlo bien en Eurocup, y porque es la vía para entrar ahí. Entonces, eso a nivel de que haya esa exigencia, esa presión, a mí no me inquieta. Que el club tiene esa exigencia y que quiere estar ahí, que quiere estar en Euroliga y al máximo nivel, eso es clarísimo.
Tú percibes que eso no se ha bajado, ¿no?
No, eso es clarísimo. Eso
bueno, pero esto necesita mucha conversación, Luis.
Bueno, sí, claro.
No un poquito, mucha.
Mucha es conversación.
Que tú crees, el Unicaja, con el nivel económico que tiene ahora, que insisto, es extraordinario y estamos encantados, pero con el nivel económico que tiene ahora, ir a la Euroliga es una ruina. Suicidio.
Hay clubes con menos presupuesto que Unicaja.
¿En la Euroliga? ¿Quién?
Yo creo que sí.
Ninguno.
¿Quién?
Yo creo que sí.
¿Quién? ¿La Estrella Roja?
Ninguno, no.
Bueno, por ahí
no. El Asbel Villeurbanne, si acaso. Asbel.
Bueno, da igual. Bueno, pero ninguno de ellos juega en la ACB.
Sin aspiraciones.
Ninguno de ellos juega en la ACB.
No, pero
yo creo que hoy día, con la estructura económica que tiene el Unicaja, meterse en la Euroliga. Yo estoy loco, ¿eh? Que a mí me encantará meterme en la Euroliga y ir todos los martes allí a ver partidazos, todos los jueves. Pero hoy, a mí me parece que hoy día es una ruina, ¿eh? Se demostró en Canarias, sé que Canarias está muy lejos y todo lo que tú quieras.
No, pero se demuestra hoy en día los equipos que están abajo. Zenit, San Petersburgo, está abajo con un presupuesto grande.
Ninguno juega en la CB.
Luego está Alba Berlín, por ejemplo, que tiene más presupuesto que nosotros. Está sufriendo. O sea, digamos, por no ir mencionando equipo por equipo, que los equipos que están solamente un año, Valencia, por ejemplo, ahora, los que están un año... estás jugando en inferioridad de condiciones a nivel presupuestario, porque yo creo que los que están allí ya con licencia tienen un nivel presupuestario y una continuidad muy grande. Entonces los equipos que entran porque se lo han ganado deportivamente ese año de siguiente se sufre. No. Se sufre
y si el domingo te toca un partido facilón, claro. como hay a Burgo, que fíjate sí. el pelotazo, no, un luego, partido facilón.
Y luego, Burgo, y luego lo que tú dices, luego está la Liga ACB, que la Liga Endesa es muy exigente. Entonces, con cualquier equipo, con el Barça, con el Madrid, con cualquiera. Entonces, esto es así, que es una dificultad si llegas a entrar. Pero yo creo que, por otro lado, nosotros, a nivel deportivo, tenemos que presionar a la entidad para que podamos luego llegar aquí un día y sentarnos otra vez nosotros, tú y yo, y decir, deportivamente está conseguida la Euroliga. Pues igual hay que dar un paso más adelante en el sentido de mantener las expectativas.
Pero no son 500.000 euros lo que hace falta.
No, eso es mucho más. Y Luis, al hilo de lo que dices, y ya que prácticamente ha concluido la primera fase, ves a Unicaja y también te habrá dado tiempo a observar a otros equipos, aunque todavía se pueden hacer movimientos hasta final de enero, si no tengo mal entendido. ¿Ves a Unicaja como uno de los equipos favoritos a estar en la ronda final?
Yo no lo veo ni lo dejo de ver. Veo que tenemos muchas posibilidades de mejorar. Es que siempre son mis mismas palabras.
Pues sobre el papel, ¿no ves que tú juegas este equipo inalcanzable?
Es que yo veo alcanzable todo lo veo alcanzable, pero luego tenemos que ser conscientes y sensatos. A ver, y luego yo tengo una máxima, y es, por mucho más que yo diga somos favoritos, tenemos ambición, hay que hacerlo. Las cosas se hacen, no se dicen. Las cosas, la ambición bien entendida es la que realmente está en el día a día, y en querer mejorar y en querer ser mejores y cada día trabajar y dar el máximo para ser mejores. El decirlo no lleva a ningún sitio. No lleva a ningún sitio, simplemente queda muy bien, parece que es una declaración de intenciones muy muy buena, pero yo ya he aprendido que eso no me lleva a ningún sitio. Podría salir de aquí ahora y decir qué bien, que vamos a ganarlo todo. No, ni creo que tenemos potencial suficiente para competir a todos los niveles, en todas las competiciones que vayamos a estar, incluida la Eurocup. Y encima, ahora lo único que tengo que estar al 100% centrado e inmerso es intentar que mejoremos las facetas que necesitamos mejorar, porque hay cosas que tenemos un margen, y en eso yo creo que es lo mejor, sin olvidarnos que tenemos que seguir compitiendo cada día.
Oye, Abramovich y Edgin son los jugadores que quizás te está costando más. Edgin, que más están le está costando adaptarse a tu filosofía de juego, al nivel del equipo, a la Liga CB.
Sí, posiblemente ellos vienen de otras ligas, de que está costando el nivel de la Liga CB, pero lo que sí te puedo decir es que lo van a conseguir, porque son jugadores que trabajan, vamos, son incansables trabajando.
Pero lo de Abramovich tiene más conversación, ¿eh? Es que no se entiende.
Ahora quedáis los dos,
lo de Abramovich no se comprende, ¿eh? Yo la primera vez que lo vi, digo, pedazo de jugador.
Sí.
Me acuerdo con la información que hice de pretemporada, que iba a marcar una época en Málaga. Y ya me han dicho, vaya época que está marcando.
Pero José María era pretemporada. Estábamos todos,
sí, pero yo me extraño,
estábamos todos en el Mundial. Estábamos con los niños, que estaban haciendo un buen trabajo, los otros equipos estaban, y él hizo una muy buena pretemporada porque estaba mucho tiempo en cancha, porque no había más gente, y yo creo que para él expresarse necesita tiempo y sobre todo tener la confianza. Yo creo que ahora él necesitamos, porque iba por donde estaba, son trabajadores incansables los dos, y le saldrán las cosas, pero yo creo que necesitan ahora mismo un poco la lectura de dónde estamos, de la competición tan exigente que es esta la Liga Endesa, y luego pues ir adquiriendo confianza para expresarse en esos menos minutos que ahora vamos a tener aquí, porque hay que hacerlo en eso. El salto de calidad para estar en Unicaja, para estar en equipos que están arriba, estar alto, es, sabes que no vas a jugar tantos minutos como en tus clubes de nivel inferior, pero tienes que rendir lo mismo. Y entonces eso muchas veces es difícil de procesar, y unos lo hacen antes que otros, pero vuelvo a repetir, creo en ellos dos, por la forma de trabajar, por cómo hacen las cosas, y nos darán rendimiento seguro.
A mí me tranquiliza una de las cosas que ha dicho como aficionado raso, y es que nosotros deportivamente aspiramos a lo máximo y ya dejamos en el alero del club que después demos el salto o no a tener la capacidad económica para competir en Euroliga, e incluso, ¿por qué no?, para quedarnos más años que simplemente uno, porque no sabemos, los designios de Bertomeu son inescrutables, ¿no? Entonces me deja más tranquilo, porque en ocasiones quizás se transmite un conformismo que, digo, a nivel de entidad, no me refiero exclusivamente al ámbito deportivo, que es quizá, y además entroncando con la columna que escribía Jackie Bonilla el otro día, creo que es una percepción que teníamos desde fuera, los que somos simplemente aficionados, ¿no? Que parece que, bueno, que la Euroliga se ha convertido en algo inaccesible y que nos conformamos con estas medianías que, la verdad, a uno que ya además tiene familia y demás, algunos miércoles para arrancar para ver a Trento, para ver esto, nos cuesta más trabajo cuando ya hemos probado lo bueno, ¿no? Pero yo quería hacer una pregunta, y él ha hablado también de una cosa muy interesante, que es de las carencias ofensivas del equipo, sobre todo a nivel de ocupación de espacios y demás, y no sé si eso ha determinado que haya tres jugadores que prácticamente, o según mi visión de un profano, que son prácticamente o tienen características parecidas, es decir, son jugadores que se pueden generar sus propios puntos, que son Jaime, que son Josadan y el propio Abramovich, del que hablabas hace un segundo. Son precisamente teniendo un, o sea, la decisión de tener a los tres en la plantilla viene dada por las carencias ofensivas que intuías en el resto del equipo, o no tiene nada que ver. Que los crees convenientes e incluso crees que puedes combinar a varios de ellos la cancha.
No tiene nada que ver. Cuando se trae jugadores de este tipo, vamos, Jaime ya estaba, pero sobre todo Josadan y Abramovich, sobre todo porque ellos son finalizadores, son generadores de ventaja, y luego hay veces que, sobre todo algunos, tienen que seguir manejando la posibilidad de generar esa ventaja para no finalizarla a ellos, sino pasarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos tres cuentan con esa posibilidad. Pueden jugar juntos muchas veces, igual no los tres, pero sí dos, y no es pensando en otra, que pudiésemos tener otra carencia ofensiva o tal, sino porque creo que hoy en día pues necesitamos sobre todo generadores de ventaja, finalizadores, gente que maneje, porque hay muchas veces que los manejadores no son lo mismo que los generadores de ventaja. Puede haber un buen manejador, pero al mismo tiempo no ser un generador de ventajas, ¿no? Y ellos, sin embargo, son generadores de ventaja, y en ese sentido, pues cada día más hay que tenerlos, y se pueden tener entre ellos, y no es por una carencia de
y ya de una última pregunta por mi parte. A mí hay un jugador que me fascina a su máximo nivel, que es Assel Tupán. A mí me parece quizá el jugador con más calidad de la plantilla cuando él está a su máximo nivel. Uh-huh. Sin embargo, vemos que tiene problemas para mantener ese nivel alto, o por lo menos ha tenido bastantes dientes de cierre en el rendimiento que le hemos visto hasta ahora. ¿Qué esperas de él? ¿Qué... Y ya entroncando con el tema Milosavljevic, ¿cómo lo conjugamos?
Mira, aquí hay, en esta plantilla que tenemos este año, hay muchos jugadores de trabajo de intangibles, que no se miden en las estadísticas, y que es difícil, si no sabe lo que estamos pudiendo hacer, lo que se exige, hay muchos jugadores de intangibles. En ese sentido, Assel es un jugador de intangibles. Yo creo que es posiblemente uno de los mejores defensores que tenemos.
Indiscutiblemente.
Es uno de los mejores. O sea, Butiel, que viene con 20 puntos de media, lo dejamos en 3 y mete un triple ya al final del partido, a partido ya vencido, ¿no? Cuando de las últimas posesiones, y hace 6. A cualquiera del equipo rival yo lo utilizo como stopper, o sea, como el que para a la estrella del otro equipo. O sea, es un defensor increíble, que eso muchas veces no se ve. Y en ese sentido hay muchos jugadores que son de ese perfil. Y luego él encima tiene la capacidad de finalizar y tener ese tiro y ser de esa estética tan bonita que tiene,
elegancia. Jugar.
Entonces, bueno, pues como tirador que es, hay veces que tiene esos puntos de dientes de sierra, pero luego tiene una regularidad a la hora de deslizarse por la pista a nivel sobre todo defensivo, que es de muchísima calidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todavía necesitamos como equipo estabilizarnos en una media alta de rendimiento. O sea, durante unos partidos estamos a un nivel muy alto, en algunos otros bajamos, y durante el mismo partido somos capaces de hacer esto también. Entonces, nos pasa a nosotros.
¿Y eso
nosotros
es de cabeza, Luis? ¿Eso es tema mental?
Bueno, pues mira, se lo podíamos preguntar a la Virtus de Bolonia, que en el último parcial en Andorra le metieron 33-10 con Teodosi y con Stefan Markovic. Es que
Yo creo que pasa, el salida del Real Madrid-Barça es un parcial de 20 arriba el Madrid, y el segundo cuarto es un parcial de al contrario. Al contrario. Hoy en día, con cuatro cuartos que son diferentes, tanto parón, tanto tiempo muerto nuestro, el de televisión...
El instant replay.
El instant replay, no sé cuánto, hay no sé cuántos partidos hay en cada partido. Entonces, es diferente mantener un ritmo constante antes, entonces son mucho de parciales. Entonces, es mental y muchas veces pasa por cosas que son de baloncesto pura y dura. Si cometemos errores, nos pueden pasar cosas malas. Mm. Si no cometemos errores, normalmente es que el baloncesto nos va a devolver cosas buenas.
Ponte un momentito los auriculares, Luis, porque mi compañero Javier Ortiz estaba pendiente, estaba escuchando el programa muchísima gente, un montón de preguntas, no podemos hacerlas todas, Javi, pero seguro que ha seleccionado alguna que otra pregunta.
Bueno, hay
venga, preguntas rápidas, respuestas rápidas.
Hay muchas preguntas para el entrenador del Unicaja de Málaga, como por ejemplo, mira, nos la pregunta por aquí José Manuel López, dice, ¿qué explicación tiene el rendimiento de Selmadini y el que le sacó la temporada pasada? ¿De verdad que era un ex mejor jugador?
Vamos a ver, la presión de un jugador entra cuando sus posibilidades están por encima del rendimiento del equipo, de la necesidad del equipo. Entonces, no tiene nada que ver su estatus, su rol, este año en Tenerife, con el que tenía aquí, durante los dos últimos años que ha estado aquí. En Tenerife es jugador principal de un rol principal, donde el siguiente que le secunda es Guerra, donde él juega pues muchos minutos de media, 25 tal, y luego donde tiene un pasador fantástico como es Marcelinho Huerta, que tiene 15 asistencias en el último partido. Entonces, todo eso hace que sea un rendimiento diferente al que tuviese, el que tenía aquí en Málaga, pero la gran diferencia de jugadores que en un equipo de posiblemente menos nivel rindan más es que las expectativas suyas están por encima de las del equipo. Cuando las expectativas del equipo están por encima de tus posibilidades, ahí es donde empieza y aparece la presión.
Otra pregunta por aquí, nos lo dice otra pregunta de Gerardo G. Ramos. Dice, ¿se arrepiente de haber dicho la temporada pasada de haber estado a un partido de hacer una buena temporada?
No, porque es la realidad. Es la realidad. Si nosotros ganamos un partido habiendo hecho lo más difícil, que era darle la vuelta al playoff y traernoslo a casa con el factor cancha en contra, si hubiésemos ganado un partido al Alba Berlín estaríamos hablando de semifinales europeas, y si hubiésemos ganado el partido donde San Emeterio empieza a cobrar faltas y a dibujar faltas en el segundo partido aquí contra Valencia, estaríamos hablando de semifinales de la Liga. Creo que también me lo han dicho varios periodistas, si este equipo jugase semifinales estaríamos hablando de que estaba haciendo un gran año. Entonces no dije ninguna tontería ni ninguna mentira y lo mantengo porque es así. Estuvimos a un partido de poder pasar a dos semifinales.
La delgada línea roja entre el éxito y el fracaso es así.
Es así, sí. Es así, claro. Una canasta, uno que entra o que no.
Otra pregunta por aquí. Dice, ¿tenemos algún objetivo real este año más allá de clasificarse para la Copa y el Top 16?
Sí, claro, el hacerlo lo mejor posible cada día y competir al máximo. Es que me tengo que repetir porque yo no soy de titulares, o sea, no voy a dar ni un titular.
Otra pregunta por aquí, FJ Galván nos pregunta, ¿se siente cómodo en este club?
Sí, claro, por supuesto. Vamos a ver, me siento muy cómodo en el club, en el sentido que estoy trabajando a gusto. Lo que ha salido aquí antes, tanto el club como la entidad, iba a decir antes, si creen que no hay exigencia, pues bueno, lo podían preguntar a mí, ¿no? Cada vez que las cosas no van tan bien, si hay exigencia de interior, a mí es la que realmente me vale, la exigencia de dentro, no la de fuera. Y vuelvo y repito y os dejo claro que hay mucha exigencia interior a nivel de club. Cuando estábamos fuera de micrófono, os decía, yo en Málaga, mi realidad, la realidad de verdad, es que voy por Málaga y me siento muy querido. Y en el Palacio de los Deportes me siento muy querido. Y hay una realidad virtual de 40 que están contados, que, bueno, me pueden criticar y que es así. Y porque que la prensa me critiquéis, estéis de acuerdo con mis planteamientos, con no, forma parte de mi trabajo y del vuestro. Pero a nivel de aficionado, realmente, mi realidad, la que yo vivo en la calle, en el supermercado, en los restaurantes, es que me siento muy a gusto, muy bien aquí, y lo que me gustaría es hacer las cosas muy bien para poder seguir aquí, pero como
bien sé, dependo de mi trabajo y de mi rendimiento.
Una última pregunta, un poquito ya más like, ¿no? ¿Qué piensa de las palmeras de chocolate? A ver,
las Luis. Anteriores no han sido duras, ¿eh?
No, digo, ya para meter un poquito de dulce al final de la entrevista.
¿Qué me parecen las palmeras?
Las de chocolate.
Las de chocolate, pues que antes las comía más y ahora ya habéis visto.
Ya te estás poniendo un dulce,
¿no? Ya está fino.
Entonces, si pudiese comer esa palmera que está ahí, si se enterase mi hija, me estaría la bronca.
Ah, que es la que te tiene a ti a raya, ¿no?
Hombre, tiene que tener... Alguien tiene
ya
que
Luis
tener,
no tiene edad de palmera, hombre.
Disciplina, tiene que tener disciplina.
Oye, Luis, mirando...
Hay un montón de preguntas, nos han respondido muchísima gente, pero bueno, el tiempo apremia y hay un par de...
Dos muy rápidas. La hemeroteca del año pasado, justamente de inicios hace un año aquí, fíjate, justo el 26 de noviembre, no, 27 de noviembre y hoy 28 de noviembre.
Coincidiendo con las ventanas.
¿Para qué te voy a hacer? ¿Cómo estamos aquí de sí, sí. cabezones? ¿Ha evolucionado mucho Luis? ¿Ha cambiado mucho Luis su filosofía de un año en otro? ¿El club ha cambiado mucho o no?
Vamos a ver, el baloncesto es continua evolución y ha tenido que evolucionar porque hoy en día el baloncesto es continua evolución y los espacios del baloncesto están cambiando. Los espacios, a la hora de utilizar los espacios por la forma defensiva, hay un momento que evoluciona la defensa. Se le puede atacar de una de las maneras que es manejando muy bien los espacios, y cada vez los jugadores tienen una capacidad tan grande atlética y física para llegar a los sitios que tienes que volver a retomar la situación, y entonces ahora tienes que estar mejorando. Entonces el baloncesto está en continua evolución a todos los niveles, nivel físico, nivel técnica individual, nivel táctico, y eso cada vez te hace, bueno, pues intentar ser mejor, y en ese sentido pues creo que voy evolucionando e intento estar a la altura de las circunstancias y necesidades. De hecho, el baloncesto que yo veo, y si me pongo un vídeo de hace 20 años donde jugaban mis equipos, pues la verdad es que no lo identifico con lo que realmente es ahora el baloncesto de hoy en día.
¿Lo habías hablado de tu futuro todo con el club o eso se
no,
habla,
no,
eso
no,
se habla más adelante?
No. Bueno, no sé cuándo se tiene que hablar. Estoy centrado en el trabajo y no hemos hablado de futuro y no sé cuándo se tiene que hablar esto. Yo creo que hay tiempo más que suficiente para hablar de estas cosas, porque lo que nos tenemos que estar centrados, y lo que nos tienes que ocupar ahora mismo no es el futuro mío, ni mucho menos, sino el rendimiento que el equipo vaya a hacer cada día, en cada partido, en cada entrenamiento, porque eso es esa es la verdadera exigencia y la verdadera motivación, no el decir las cosas.
Estupendo. Te vas a hablar porque está aquí Pedro González, que es el conductor de Buenas Tardes Málaga, que ya está por aquí preparado, que ya me está mirando con mala cara, lo intuyo, lo tengo detrás, lo intuyo.
Pero,
así que...
pero desde que somos tan buenos en esto de estudio de medios,
claro.
Yo en la COPE Nacional veo que se dejan sitio y espacio cuando la cosa está... También. Estamos subiendo en
oyentes.
Yo creo que él es consciente que nos tiene que dejar un
por
minuto.
Por eso estoy aquí, para que me dejen espacio y sitio, que es lo que tienen que hacer.
¿Cree que iba a decir? ¿Y a usted quién le ha preguntado?
Luis, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias,
y enhorabuena a la COPE por los éxitos que estáis cosechando.
Muchísimas gracias. Gracias, Luis Casimiro, entrenador de Unicaja. Gracias, José María Martín Urbano. Gracias, Anicela Bodrama. Gracias, José Luis.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Te quedas con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Hasta luego, adiós.
Dedos, agarrándome, dándole mi vida.